17:30 exactamente en esta tarde de miércoles aquí en Radio Nacional Gualeguaychú. Continuamos con transmisión comunitaria y tenemos el placer de estar en comunicación telefónica con el ingeniero químico Ricardo Carot, que ha trabajado en la industria petrolera, con quien queremos esclarecer un poco el panorama que hay detrás de lo que sucedió estos días con la faltante de nafta, entre comillas. Muy buenas tardes, Ricardo. Aquí Julián y todo el equipo de Transmisión Comunitaria te saludan. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo andás? Un abrazo grande para todos. Espero que estén bien y que el clima los trate mejor que a mí, porque me pone de muy mal humor este clima.
No, está bien. Pero ese mal humor, Ricardo, ¿se modifica con la presencia de torta frita o no alcanza?
No, mirá. Más bien a la noche vamos a empezar con el Negroni y veo cómo se va. Pero, bueno.
Ricardo,
dime,
sí.
Julián, dime más o menos. Yo pensaba que para ver este tema, no sé si esto, a ver si les parece a ustedes. Yo pensaba que para ver este tema, a ver cómo llegamos hasta esta situación, hagamos un somero repaso de cuáles son los yacimientos en Argentina, cuáles son las destilerías que producen los distintos combustibles de la Argentina, y ahí ir viendo a ver qué ha pasado y por qué, como el origen de por qué se pueden dar este tipo de problemas que son, ya han demostrado que son totalmente coyunturales, que yo he cargado nafta esta mañana en YPF y esta frente de Carrefour estaba casi vacía, había muy poca gente y había de todo, o sea que no...
Ricardo, mira, lo que nos interesa para conversar con la audiencia es, estos días se decía que faltaba nafta.
Sí.
El ministro y candidato a presidente, Massa, dijo, si no se resuelve, no van a poder exportar petróleo. Entonces,
señor.
Uno, desde la vida de la cotidiana, yo no termino de comprender, de conocer todos los eslabones que hay ahí, entre ese barco de petróleo que se estaba por ir y el surtidor de nafta, de combustible, acá en la estación de servicio.
Bueno, por eso. A ver, esto tiene que ver con eso. La Argentina tiene, digamos, 4 o 5 zonas de producción de petróleo, que son el viejo norte, Salta, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia, o sea que la cuenca del Golfo, y Santa Cruz. ¿Cuál es el tema de eso? Una, que todos los petróleos son distintos.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir que son distintos? Que hay unos que sirven para destilarlos directamente y otros que son muy pesados, que tienen azufre, que no hay que mezclarlos mucho. Algunas cuotas de esos petróleos son los que se exportan, y a su vez se importan también. Esta distribución de yacimientos de la Argentina ha ido construyendo, obviamente hecho por YPF, distintas destilerías.
Uh-huh.
Prácticamente las primeras destilerías que se hicieron las hizo tanto la de Campo Durán en el norte, la de Mendoza en Luján de Cuyo, la de Plaza Huíncula en Neuquén, y aún la de La Plata, que es la más grande de todas, en Buenos Aires, y aún había hace mucho tiempo atrás una destilería chiquita en Comodoro. Tenían que ver con la ubicación de los yacimientos y los distintos tipos de combustible que procesaban. Cuando se originó todo esto, básicamente impulsado por YPF, y había dos que producían localmente y que hicieron destilería. Fue la ESO, la vieja ESO, que tenía un yacimiento del norte, que lo dejó hace mucho tiempo, y por eso esa destilería de ESO, que es en Campana, la termina vendiéndola eso y se va. Uh-huh. Y la otra es la Shell, que tiene una destilería en en Dock Sud, en Buenos Aires, y una destilería chiquita, más chica, que tiene Puma en Bahía Blanca. Las destilerías esas están hechas básicamente para producir nafta.
Ajá. Y si no, producen nafta, ¿qué produce una destilería de estas?
No, tiene algunos subproductos. Ajá. Pero lo que quiero decir que el gasoil, que es lo que falta cada vez que se ha ido cambiando el parque automotor en Argentina, no hay muchas destilerías. O sea, siempre tenemos uh-huh. un déficit de gasoil.
Claro.
La destilería, que es la más nueva, que la ha comprado la vieja de la ESO, que la ha comprado British y mis amigos de Bridas, que es Pan American, esa es la que, como la han hecho prácticamente nueva desde que la han comprado, y están los chinos también ahí adentro, produce más gasoil. Pero nosotros tenemos déficit de producción de gasoil, que por eso te decía lo del parque. Uh-huh. Hace 40 años atrás el gasoil era mucho menor del que se usaba. Entonces, transformar una destilería que produce gasoil, que produce nafta, a gasoil es carísimo.
Claro.
Y son inversiones muy grandes, y bueno, por eso seguimos importando gasoil. El tema es que el gasoil vos lo podés cambiar. Cuando producís nafta, producís petróleo, siempre hay otro que produce gasoil, lo podés cambiar. Ahora, ¿qué pasó con todo el embrollo del déficit de combustible? Hay una historia que vale la pena contar, sí, que a mí me parece importante puntualizar, es que en las historias, por eso hacía la historia de estas destilerías, el rol fundamental que jugó YPF como empresa estatal uh-huh. en el desarrollo, no solamente de la destilería, ojo, casi todos los campos de producción también, la mayoría eran de YPF, o en un momento las productoras privadas le entregaban el petróleo a YPF. YPF manejaba eso, pero tuvo un rol de desarrollo. Por ejemplo, en Salta había un pueblo que se llamaba Campamento Vespucio, que era un lujo. ¿Hecho por quién? Por YPF. Y los obreros de Vespucio trabajaban una maravilla. Y así, alrededor de Plaza Huincul, uh-huh. se hizo también un pueblo que no, en vez de Cutralcó se llama Plaza Huincul, y que era un lujo que venía de los yacimientos y de la estrella. El rol social de YPF para mí es una cosa que realmente vale la pena tenerlo siempre en cuenta en esta cuestión del combustible, porque además que puede actuar como controlador o del mercado, además tiene una función social tremenda.
Lo que
hizo YPF. Y por ejemplo, YPF hace la destilería de San Lorenzo, una que está que no es tan grande ahí en San Lorenzo, en Santa Fe, cerca de Rosario, para los barcos y qué sé yo. ¿Qué pasó? La privatizó el compañero Menem. Cuando la privatizó el compañero Menem, la destilería se vino abajo. Después fue rodando, la cayó Pérez Compán y todo eso. Y después la termina comprando y la van dejando caer, la destilería. La termina comprando hoy. Cuando hoy la está queriendo, hoy la del uh-huh. grupo Indalo, está queriendo ponerla en valor, digamos, la destilería, viene el juicio contra Indalo y la funden a hoy desde el juicio que le hizo la FIP con estas cosas que no pagaba. O sea, como el rol de lo privado realmente no fue de lo más brillante ni de lo esperable.
Totalmente.
Claro.
Sí, entonces, Ricardo, te pregunto, ¿están los yacimientos, están las destilerías, están las estaciones de servicio? Entiendo que en torno a cada uno de estos eslabones hay cámaras empresariales. ¿Quién tenía la manija estos días, que con su voluntad o en torno a cierta especulación política podía manejar si nosotros accedíamos o no al combustible.
Mirá, ahí se juntan, no sé si hay una cámara de empresas o una cámara de esta. Ahí se juntan los cuatro, la Shell, la Pan American, Puma, que es la grueso, y que no manejan todo, eso es otra duda grande. Ellos se juntan cinco y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que el precio, siempre la Shell es la más cara, después viene la Action y después y la más barata es YPF. Uh-huh. Y la ponen ellos. No sé si había una cámara justamente de estaciones de servicio o de productores. Ay, los productores de petróleo sí. Son, bueno, desde el Club de Petróleo hasta todo esto, ellos manejan los cinco esos. No hay, ahí no, no hay una cámara donde participen mucho más, porque con el negocio hecho lo manejan ellos. El claro. problema es que YPF tiene el 45% más o menos del mercado. Y has visto lo que ha pasado, que es uno que se... Yo me pregunto siempre, YPF era la más barata de todas, es la más barata de todas, uh-huh. el combustible. Lo secaron a YPF, no había combustible en YPF, y los otros tenían combustible y eran los más caros. Ahora, sí. para controlar un mercado, ¿te sirve una empresa testigo, como dicen, esta, si no manejas el 80%, el 70%, no, porque siempre, cada situación de esta, pasa eso. Y ahora realmente, entre todos los justificativos, si bien hubo un consumo más alto, esto por estas cosas que dicen, que para mí son secundarias, hay algunos que hablaban de que no se produce más porque están los precios controlados.
¿Por qué? No te escuché ahí.
Que no se produce, algunos dijeron, Infobay, este aparato, no se produce más porque están los precios controlados. Siempre están los precios controlados, si vienen subiendo igual que todos. Y le dijeron dos meses, y con un aumento, y dijeron el 4, después el 12. Eso es que, para mí, muestra de que lo que pasa es que quieren más aumento de precios. Listo. ¿Y cómo? Encima, las necesidades del país los favorecen. Massa, ¿qué les dice? Bueno, para exportar le vamos a dar un dólar petróleo, un dólar de exportación de petróleo, qué sé yo, de combustible. Y entonces, ¿qué hacen? Como tienen ganan mucho más plata con el dólar de exportación de combustible, querían exportar más y no proveer el mercado interno. Y apretar para que levante el precio interno, por lo menos el precio del mercado interno al nivel del otro.
Ricardo,
todo esto, sí.
Buenas tardes, Guillermina te saluda.
Ah, ¿qué tal, Guillermina? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Yo quería consultarte, ¿el costo de producir el combustible aumentó en la misma proporción que lo que aumentaron las naftas en el surtidor?
difícil, pregunta, Guillermina, porque hay aquí está casi todo muy atado, porque aquí no se vende a las refinerías con el precio internacional del petróleo. O sea, el precio internacional del petróleo está a 80 y pico de dólares el barril, y aquí se le vende con un barril criollo, que se llama, que un precio contenido que después vienen todos los arreglos por atrás con las empresas productoras, porque si no dicen, si no tenemos que llevar al precio internacional, qué sé yo, y el precio del barril de ese es de 59 dólares más o menos. Pero calcular cuál es realmente el aumento real del costo de producción, es muy difícil, muy, para mí, es muy complejo. Yo no tengo, hace tiempo que no tengo eso, pero no creo que ha seguido la inflación, si vos querés llevar a eso. Yo no creo que haya, el aumento de costo de ellos haya seguido la inflación. No creo.
Ricardo, acá Silvina te saluda también. ¿Cómo estás?
Sí, mira, ¿cómo andás?
Bien, pensando en función de lo que comentabas hace un rato sobre estas compañías que se juntan entre 4 o 5 para fijar un precio o para o para generar esto que llamamos como lockout empresarial, ¿no? Una restricción hacia el mercado interno de venta de un producto. Pregunto, ¿es porque esto que te preguntaba Guillermina, esos valores que no se conocen o que son muy difíciles de medir, si aumentó o no el costo, tendrá que ver con un ocultamiento también, que no hay información pública de cada una de esas empresas hacia afuera? Porque quizás sea como una cuestión estratégica de ocultar información, ¿no? Nosotros recordemos que tuvimos un ministro de economía, ¿era? ¿De la Shell? No recuerdo ahora.
Sí, Aranguren.
Aranguren, de energía.
Lindo.
De energía, sí. Que descaradamente hizo negocios para la Shell.
Claro.
Importó y exportó para la Shell, como se le ocurrió. Sí. Y mirá, vos me preguntas si oculta, y siempre hay ocultamiento, si el ocultamiento está desde para evitar impuestos, siempre ganan poco. Ahora, ¿cómo es? Yo lo que sé es que lo que sí sé ahora, que con lo de Vaca Muerta, bla, 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 todo lo demás, y los costos que tienen ahora de producción de petróleo, los números les cierran perfectamente. Perfectamente decir ya los números y están ganando muy buena plata. No pueden decir que pierden plata ni con el petróleo ni con el gas, porque detrás de todo esto está el tema más importante, que tiene que ver con la producción de energía eléctrica, que es el gas.
Ricardo, en el mapa internacional, otros países que sean productores de combustibles tienen también esta misma, no sé si legislación sería, de atar el consumo interno al precio internacional.
No sé, no te puedo decir cómo es, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo más libre. Hay las dos puntas. En Estados Unidos la venden por galón y el galón sube y baja de acuerdo al precio del barril de petróleo. Pero
sube y baja.
Siempre en un rango, siempre es histórico que el precio del galón de combustible en Estados Unidos está alrededor de los $4. El galón son más o menos 4 litros, claro. Un poquito menos. Pero, por ejemplo, en Venezuela prácticamente era regalada la nafta. Cuando antes que se produzca el acogotamiento de Venezuela, era cosa. Que además, ojo, en otros lados, y aquí, en otro lado como en Brasil, en Brasil la verdad que me preocupó poco en ver cómo mueven el precio del combustible. Lo que pasa es que en Brasil, por ejemplo, que nosotros también lo tenemos, tiene mucho alcohol. Y ellos tienen mucha mezcla de alcohol, de cereales, con la nafta. Y Brasil está... Eso viene de cuando Brasil producía poco petróleo, ahora produce mucho petróleo Brasil, pero siguen usando el combustible, y nosotros también estamos usando un porcentaje bajo, como el 10-12% de alcohol en casi todos los combustibles.
Bien, Ricardo, te agradecemos muchísimo por la entrevista y por aportarnos elementos para pensar mejor la situación y analizar. Porque si bien ahora se normalizó, pongámoslo entre comillas, habrá más batallas de estas por enfrentar, ¿no? En los próximos.
Eso es lo importante, que sepamos cómo se mueve eso. Eso es lo que yo quería, para mí me parece fundamental, ver cuáles son los jugadores y para dónde patean y cuál es la historia de todo eso. Ese es el...
Totalmente. El tema. Muchas gracias.
Espero que les haya servido para algo.
Sí, totalmente. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Ahí pasaba Ricardo Carot, ingeniero químico, compañero que ha trabajado en la industria petrolera y con quien conversábamos un poco para comprender un tanto más qué hay detrás.